El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Primera de Corintios número 5, el Espíritu Santo de Dios, Espíritu en el hombre, Espíritu de Satanás, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, y todas las escrituras en este mensaje han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bien, el día de hoy vamos a continuar en 1 Corintios 2, y lo que quiero hacer es cubrir y profundizar un poco más en esta sección particular acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios revelándonos las cosas a nosotros. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. En este caso, en nosotros se refiere al apóstol Pablo y a los ministros. Seguramente alguien va a decir que Dios no se las va a revelar a los miembros de la iglesia, pero la verdad es que ese no es el caso. Dios sí se las va a revelar a los miembros de la iglesia, y esto no está intencionado como un privilegio ministerial, o no es un privilegio ministerial sobre los miembros de la iglesia, como algunas personas pueden pensar. Algunos pueden imaginarse y decir, no te atrevas a decir o hacer algo porque si lo haces, entonces, si tú dices que Dios te revela cosas a ti, estás en contra del ministerio. Pero estamos hablando de que el Espíritu de Dios es el que nos revela las cosas. Como dice aquí, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma forma también nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Después de ver todas estas cuestiones políticas que están sucediendo, estoy contento de que nosotros podamos tener acceso a entender la palabra de Dios y que tengamos espíritu para poder hacerlo. No entendemos completamente cómo va a ser el reinar con Cristo en el reino de Dios, pero podemos aprender mucho al ver los errores que estas personas están haciendo en la actualidad, es decir, los líderes de hoy. Así que sabemos que eso no va a estar en el reino de Dios. No se va a errar de esa manera. El verso 12 aquí mismo dice: entonces, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Es importante que entendamos esto primeramente. Ahora, hablemos un poco acerca del Espíritu de Dios. Entendamos algunas cosas respecto al Espíritu Santo de Dios. Yo probablemente tengo como 2 pulgadas de artículos acerca del Espíritu Santo, de los cuales podríamos estudiar en alguna otra ocasión, pero no voy a hacer algo muy largo, ni voy a hablar largamente acerca de este punto en particular. El Espíritu de Dios, nosotros sabemos que es el poder de Dios. No es una trinidad. No es una tercera persona en una deidad. Veamos dónde se habla acerca del Espíritu de Dios. Es interesante repasar esto, porque en Génesis 1:1 se nos revela a Dios, y el verso 2 nos revela el Espíritu de Dios. Génesis 1:1, vayamos ahí. Génesis 1, en el versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del fondo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué sucedió? Dios habló a través de su Espíritu. ¿Sí? Ese fue el poder para hacerlo, para que Dios dijera aquí, como dice enseguida, haya luz, o sea la luz, y hubo luz. Vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. En Lucas 1 habla de cuando María iba a concebir por el Espíritu Santo. Lucas 1, en el verso 35, dice lo siguiente: y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a hacer una breve pausa, porque desafortunadamente la versión Reina Valera en inglés dice The Holy Ghost. Ghost se traduce como fantasma. Y todos los pentecostales hacen un alboroto porque dice, ellos toman esa palabra, de esa versión fantasma. Es triste que haya tantas cosas que se podrían hacer con los medios de comunicación, y es muy difícil sacar la verdad a través de esos medios, ¿no es cierto? Estar a nuestra disposición, pero que se hable verdaderamente de las cosas de Dios, de la verdad de Dios, es algo que muy difícil se ve. De vez en cuando se escuchan cosas verídicas cuando se cita la palabra de Dios, pero la palabra griega para espíritu es pneuma, P-N-E-U-M-A, y la palabra griega para santo es agios. Así que es la palabra que usan los traductores en la Reina Valera en inglés, o la King James en inglés, que viene siendo el equivalente de la Reina Valera, para decir que el espíritu es un fantasma, ¿sí? Agios, pero la palabra original es pneuma, así que debería de traducirse como espíritu. Verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando del caso de María en Lucas 1.35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y hay un argumento deductivo muy simple, que es lo siguiente, respecto a este tema que estamos hablando. Si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces, ¿quién era el Padre de Jesucristo? Dios el Padre, ¿no es cierto? ¿O sería el Espíritu Santo si fuera una persona? Bueno, si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces el Padre de Jesucristo sería el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu no es una persona, y eso es lo que estamos cubriendo. Por eso dice aquí, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, mostrando que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Un par de capítulos más adelante, en Lucas 3, leemos en el verso 22, dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, es decir, sobre Cristo. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Significa esto que el Espíritu Santo es una paloma? ¿O significa que el Espíritu Santo tiene una forma corporal? Hay personas que leerían eso y dirían que sí es. Dirían que el Espíritu Santo tiene una forma corporal. Pero ¿cómo puede ser una persona en una paloma? Nosotros lo podemos visualizar desde esa, o cuestionar desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Lo que realmente dice es que si el Espíritu Santo descendió, que así fue, en forma corporal, entonces, la mayoría del tiempo no está en forma corporal, vino como una paloma sobre Cristo. Y nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios se manifestó a sí mismo de esta forma particular, de esta forma corporal como una paloma, cuando vino sobre Jesucristo? Bueno, la respuesta es para que los demás que estaban ahí pudieran ver, ¿sí? ¿A quién se le dijo que iba a ver esto? A Juan el Bautista, ¿no es cierto? Entonces la razón por la que lo hizo, por la que Dios permitió que así sucediera, no fue porque el Espíritu fuera una paloma ni porque tenía un cuerpo, sino porque Dios dijo que Juan sería capaz de identificar quién era el Mesías a través de este mismo acto. Es muy simple. Si se supone que el Espíritu Santo es una persona y también se supone que es una paloma, entonces ¿cómo podría ser un fuego? ¿Sí? Esas son preguntas difíciles que las personas no se hacen con frecuencia. Es el poder de Dios. Ahora, Lucas capítulo 4, versículo 1 dice así. Estamos hablando de Lucas 4, 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, si es fuego, entonces Jesús tenía que estar lleno de fuego, ¿cierto? Si es una paloma, entonces él tuvo que haber tenido, no sé, contacto con ese tipo de seres. O sea, son preguntas que no tienen, vamos, es lógica, estamos usando un poquito el razonamiento en este sentido. Si se tomaran las cosas literales en ese sentido, para decir que el Espíritu era una paloma, que era un fuego, pero no, o sea, tendríamos que decir no a todas estas posibilidades, porque como decimos, el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. Ahora, ¿puede una persona estar llena del poder de Dios? La respuesta es sí. Sí puede. De eso está hablando aquí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, en Lucas 4:1. Ahora, en Lucas 8, cuatro capítulos adelante, en el verso 43, vemos cómo obra el Espíritu Santo. Aquí está un ejemplo, Lucas 8, versículo 43. Y una mujer, quien había sido afligida con un flujo de sangre por 12 años, y había gastado todo su vivir en médicos, pero no podía ser curada por nadie, vino detrás de él y tocó el borde de su manto. Inmediatamente el flujo de su sangre se detuvo. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ahora, solamente tocó el borde de su vestidura. Noten que eso es lo que dice el texto. Y mientras todos comenzaron a negarlo, Pedro y aquellos quienes estaban con él dijeron, Maestro, las multitudes te están apretando y presionándote por todas partes y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque yo sé que poder salió de mí. La palabra griega para poder es dunamis. Y tenemos la palabra dinamita, ¿no es cierto?, en nuestro idioma, que viene de esta palabra griega, dunamis, que significa poder. Veamos la palabra griega para la frase, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, de lo cual estábamos hablando en Lucas 1.35. La palabra para poder en ese texto de Lucas 1.35 es dunamis, que significa poder o fuerza. La otra palabra para poder es exousia, que significa el poder de autoridad, el derecho de hacer algo o la autoridad para hacer algo. Así que usted puede tener exousia, autoridad para hacer algo, pero si usted no tiene dunamis, no tiene el poder para hacerlo. Usted puede tener autoridad de estado, por ejemplo, por poner otro ejemplo, para construir una casa en cierta ubicación, pero primero tiene que remover esta roca gigante. Así, si usted no tiene dunamis para deshacerse de esta roca, entonces no va a ser capaz de ejercer su autoridad exousia para construir en ese lugar o en ese terreno. Entonces, cuando Jesús dijo en Lucas 8:46, lo siguiente que dice el contexto, el relato, dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó, yo sé que poder salió de mí. No era una paloma, ¿verdad? No era otra persona que salió de él, ¿sí? Fue poder. Poder fue lo que salió de él. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Para entonces, la mujer estaba muy asustada, pero probablemente también estaba emocionada, en cierto sentido. El verso 47, aquí mismo en Lucas 8, dice, entonces la mujer, viendo que su acto no fue encubierto, vino temblando, y después de caer frente a él, delante de él, frente a todo el pueblo, ella declaró por qué causa lo había tocado y cómo ella había sido sanada de inmediato. Y él le dijo, sé de buen ánimo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. A veces cuando parece que va a venir la corrección, tal vez viene una bendición, ¿no es cierto? Esta mujer probablemente estaba muy asustada, probablemente pensó, no quiero molestarlo, pero si solamente pudiera llegar a él y tocar su manto, voy a ser sana. Y Jesús hizo esto para, no para corregir a nadie, sino para confundir incluso a sus discípulos y hacerlos saber que él sabía cuándo ocurrían las cosas o cuándo pasaban, y que el poder venía de él. Es asombroso, ¿no? Y lo más que podemos llegar a comprender con esto, o mejor dicho, a relacionar con esto, es la electricidad estática, ¿no? El ejemplo de la electricidad estática, ¿sí? Así que, en esta lección, que vamos a ver el día de hoy, 1 Corintios 2, vamos a darnos cuenta que existe una combinación de tres cosas. La primera es precisamente lo que venimos hablando, el Espíritu de Dios. La segunda es el Espíritu del hombre. Y la tercera es el Espíritu de Satanás. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Y vamos a estar hablando del Espíritu Santo como el poder de Dios. No por obras de justicia las cuales practicábamos para salvación, como dice aquí en Tito 3, 5, sino de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó. Está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Él nos salvó a través del lavado de regeneración, es decir, el bautismo, y la renovación del Espíritu Santo, el cual Él derramó sobre nosotros ricamente a través de Jesucristo nuestro Salvador, mostrándonos una vez más que es el poder de Dios. Él lo derrama sobre nosotros. Todavía no veo que se derrame una persona, ¿sí? Si el Espíritu fuera una persona o algo así, no podemos hablar del Espíritu Santo, y lo volvemos a repetir, como alguien físico, como una persona, porque no lo es el poder de Dios. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Por esta razón, te aconsejo que avives el don de Dios. El Espíritu Santo es un don dado por Dios, ¿sí? Jesús lo llamó don de Dios. Y no se puede comprar, eso lo sabemos, porque tenemos ahí en el libro de los Hechos el ejemplo de Simón el Mago. ¿Recuerdan ustedes que él trató de comprar el don de Dios con dinero? Así que es algo que no se puede adquirir por medios de ese tipo. Así que dice, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Sí? Así que es un espíritu, como dice aquí, de poder, de amor y de buen juicio. Es algo, además de esto, que como acabamos de leer, viene con la imposición de manos. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer lo que dice. Es Primera de Pedro 1, versículo 12. A quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros. ¿Sí? Otra vez, dice, a quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Ahora veamos otro verso en el libro de Hechos que se relaciona con la manera en que Dios nos revela las cosas. Hechos 5, versículo 19. Esto es cuando los apóstoles andaban predicando y los sacerdotes les dijeron que no podían predicar en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo. Hechos 5, 29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron, estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado por su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel, y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Así que el Espíritu Santo solo puede ser dado cuando una persona está obedeciendo a Dios, porque recuerden que no se puede comprar, que no se puede comercializar, ¿sí? Es un poder que viene de Dios, y tanto usted como yo tenemos que ser obedientes y amar a Dios, siendo sumisos a Él para recibir y poder mantener su Espíritu en nosotros. Ahora pasemos al segundo punto, que es el Espíritu del hombre. Dice, las cosas que conoce un hombre salvan el Espíritu de hombre que está en él. Ahora, pueden haber algunas cosas, mejor dicho, pueden haber algunos casos de personas que estén confundidas y piensen que el alma es lo mismo que el espíritu, pero no lo es. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, pueda el Dios de paz mismo, él mismo santificarlos enteramente, y pueda todo su espíritu y alma y cuerpo ser preservado inocente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que nos está mostrando es que hay un cuerpo, el corpus nefesh, que es un cuerpo viviente, el alma, la vida física del cuerpo, y el espíritu también como parte de la vida, pero es mayormente el intelecto y el poder motivador en la mente para darnos un pensamiento consciente, ¿sí? Así que están estos tres componentes. Ahora, Santiago capítulo 2, verso 26. Santiago 2, 26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, es decir, si usted no tiene el espíritu, entonces el cuerpo está muerto. ¿Pueden mantener viva una persona aunque el espíritu no esté ahí? Bueno, se puede mantener viva por un tiempo, ¿sí? Al mantener el alma física en la sangre. Ahí es donde está el poder de la vida física, en la sangre, ¿no es cierto? Y se puede mantener un cuerpo en existencia vegetal, aunque esté muerto en el espíritu, en su intelecto. Y es esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? En el mundo actual, ¿sí? El espíritu en el hombre es el que nos da el conocimiento de las cosas acerca de todo lo que nos acompete a nosotros como seres humanos. Es con lo que pensamos, es lo que activa la parte física de nuestro cerebro para hacerlo pensar. Es parecido a una computadora, ¿sí? La computadora va a ser capaz de pensar y de memorizar, si tiene un programa y si tiene electricidad, al igual que con nuestro cerebro físico, como si fuera asemejándolo a una computadora. La educación es un programa con el cual cuenta la computadora, ¿sí? Pero no va a hacer ningún bien a menos que se tenga electricidad, en este caso el espíritu del hombre, eso que lo empodere, que lo active, ¿sí? No se puede funcionar si no existe este espíritu del hombre en nosotros. Ahora, muchas veces se ha oído de personas que tienen una cualidad espiritual, a veces puede ser puede ir más allá que el simple espíritu del hombre que está en nosotros, ¿no es cierto? Ahora, esas cualidades espirituales pueden ser tanto guiadas por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Satanás, ¿sí? Es decir, aquello que va más allá de lo que puede hacer el Espíritu del hombre. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, la respuesta en las Escrituras es que todas las cualidades se conocen por sus frutos, o todo lo que hacemos las personas o cómo somos se conoce por nuestros frutos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en Job capítulo 32. Job capítulo 32, y vamos a comenzar en el verso 1. Nosotros recordamos el caso de Job. Dice así, Job 32:1. Y estos tres hombres cesaron de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos, incluso más justo que Dios. Entonces se encendió la ira de Eliú, hijo de Barakel, el busita de la familia de Ram. Su ira ardió contra Job, porque él se había justificado a sí mismo antes que a Dios. También se encendió su ira contra sus tres amigos, porque no habían encontrado respuesta, aunque habían condenado a Job. Y al final de esto, Eliú no tuvo un sacrificio ofrecido en su nombre, pero Job tuvo que tener uno para sí mismo y uno para sus tres amigos, pero no para Eliú. Es interesante notar esto. Verso 4 dice, y Eliú había esperado para hablar a Job, porque ellos eran más viejos de días que él. Y cuando Eliú vio que no había respuesta en la boca de sus tres varones, de estos tres varones, entonces encendió su ira y respondió Eliú, hijo de Barakel, el busita, y dijo, yo soy joven y ustedes son muy viejos. Por tanto, tuve miedo y no me había atrevido a mostrarles mi opinión. Yo dije, los ancianos deberían hablar y la multitud de años debería enseñar sabiduría. En teoría, ¿no es cierto? Pero hay un espíritu en el hombre, dice Eliú, y la inspiración del Altísimo es el que le da entendimiento. Dice, los grandes hombres no siempre son sabios, ni los ancianos entienden la justicia. Así que el meollo del asunto es que se trata de cómo pensamos, de cómo piensa uno, no del hecho de que podamos pensar, sino de cómo es que lo hacemos y qué es lo que nos guía a pensar cómo lo hacemos. Eso es lo que importa. Es por eso que cuando uno está discutiendo algo acerca de la Biblia, se trata de cómo llegamos a esa conclusión. Y siempre recuerden que debemos empezar con lo que sabemos, con lo que ya está claro. Es fácil de entender, ¿sí? Entonces, si comenzamos por las cosas que entendemos y nos han sido reveladas, podemos dar un siguiente paso y nos aseguramos de verificar por ambos lados cómo es que llegamos a una conclusión cuando hablamos de temas bíblicos. Hay dos formas de razonar y de tomar decisiones que son muy importantes. La primera es el razonamiento deductivo, el cual se basa en hechos comprobados que uno conoce, ¿sí? Y en base a eso avanzamos al siguiente paso para después revisar dos veces desde el principio y preguntarnos, ¿tiene esto validez? ¿Sí? Así que ese es el razonamiento deductivo. En otras palabras, A siempre es igual a B. Si usted continúa a C, C es igual que A y B. Por ejemplo, podemos decir, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es amor? Sí. ¿Las leyes de Dios son correctas y buenas? Así es. Por lo tanto, las leyes de Dios son buenas para nosotros. Entonces, este es un ejemplo de razonamiento deductivo. El otro tipo de razonamiento es el razonamiento inductivo. Es decir, aquel que viene por un paralelo o una analogía. Y nosotros tenemos que comprobar la existencia de Dios por medio de ambos razonamientos, deductivo e inductivo. Así que, como un ejemplo del razonamiento inductivo, vamos a mencionar lo siguiente. Usted va al trabajo una mañana y ve que hay un hoyo en la ventana. ¿Sí? Va a abrir la puerta y ya está abierta. Usted entra y encuentra que todos los cajones del escritorio están saqueados. Todo está al revés en la oficina. Encuentra pisadas de lodo. No está el dinero. Hay muchas cosas de la oficina, la computadora, la máquina de escribir. Y por lo que ve, concluye que entró un ladrón y se llevó estas cosas, ¿no? No tiene pruebas absolutas porque no lo ha visto. Así que ese es razonamiento inductivo. ¿Sí? Y de eso se tratan muchos de los misterios de asesinatos que vienen en programas de televisión y ese tipo de cosas. ¿Sí? Si usted ve uno de esos shows, cuando termina la investigación se da cuenta de que no hubo un ladrón ahí, sino que fue el jefe quien había estado haciendo. O sea, ya ven cómo son esos programas de televisión, pero tratan de mucho razonamiento inductivo, ¿no? Así que el espíritu del hombre, volviendo a nuestro tema, es el que nos da la capacidad mental, ¿sí? Y como dice aquí en el verso 8, y la inspiración del Altísimo les da entendimiento, palabras de Eliú, en el libro de Job. Vamos a ver que esto es muy importante, tratándose de cómo Dios nos revela las cosas. También vamos a ver que esto es muy importante con respecto a lo que Dios va a revelar, y esa persona no necesariamente tiene que ser convertida para que Dios le revele algo por su espíritu. No necesariamente tiene que ser así, porque Dios puede revelar ciertas cosas. Génesis 41 es el registro donde el faraón tuvo el sueño, o los dos sueños, y no los podía entender. Y yo creo que a todos nos ha tocado tratar de resolver un problema que no podemos resolver y no podemos dejar de pensar en eso, ¿no es cierto? Vamos a leer este relato en Génesis 41:8. Génesis 41:8, hablando de Faraón, dice: Y aconteció por la mañana que su espíritu se turbó y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no hubo nadie quien pudiera interpretarlos a Faraón. Ahora, ¿inspiró Dios el sueño? Bueno, nosotros, conociendo el relato, sabemos que sí. Y la otra pregunta, que es de lo que venimos hablando, es, ¿era el faraón convertido? Bueno, la respuesta a esa pregunta es no. Noten lo que sucedió cuando no pudo resolver este problema en su mente. Dice que su espíritu se turbó. Y cuando hay algo que nos tiene intranquilos, o que no dejamos de pensar en eso, que no podemos resolverlo, a veces no podemos dormir, no podemos pensar en nada más, nuestra mente está obsesionada con eso. Eso es lo que sucedió aquí. El poder espiritual e intelectual de su mente, de nuestra mente, está tan enfocado en resolver ese problema que nuestro espíritu se turba. Y cuando alguien enloquece, ¿qué sucede? No se puede razonar correctamente y el espíritu trata de trabajar, pero no lo hace. Y también existe incluso casos de posesión demoníaca. Ahora, claro que hay personas que ven demonios detrás de todo. Hay un demonio fumador, un demonio bebedor y van reprendiendo demonios por todos lados, ¿no? Pero eso es parte de lo que hacen los pentecostales, que los mantiene encerrados en su propio, en su propia forma de pensar, en su propio demonismo. Ahora, vamos a pasar a Números, capítulo 11, en el versículo 16. Números 11, 16 dice así: Y el Señor dijo a Moisés: Reúne a mí 70 varones de los ancianos de Israel, quienes tú sepas que son ancianos del pueblo, y los oficiales sobre ellos, y tráelos al tabernáculo de la congregación para que puedan estar ahí contigo. Y yo bajaré y hablaré ahí contigo, y tomaré el espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Es decir, Dios está añadiendo una cantidad extra de su Espíritu Santo para que esté con estos hombres. Porque dice aquí, y ellos llevarán la carga del pueblo contigo para que no la lleves tú solo. Repito, el Espíritu Santo está trabajando e interactuando con una persona que no es necesariamente convertida. Moisés lo era, pero ciertamente algunos de los ancianos no lo eran, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan al hombre que hizo las talladuras y el trabajo de oro para el tabernáculo? Dice que él tenía un espíritu de sabiduría de parte de Dios para hacer eso. Y no quiere decir que necesariamente haya sido convertido. ¿Sí? Ahora, Salmo 32, versículo 2. Salmos 32, 2. Dice: Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es un verso muy, muy interesante, ¿no? Tal vez nos ayude a entender lo que le puede suceder al espíritu de una persona. Se le da a usted, y se me da a mí para nuestro intelecto y razonamiento, ¿no es cierto? Pero lo que sucede cuando se usa para engañar es que nos va a pasar algo que no va a funcionar apropiadamente. Aquí se le llama, se le dice engaño, ¿sí? Así que bendito es el hombre, como dice aquí, en quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Han escuchado de personas que dicen mentiras por tanto tiempo que después de tiempo ya no pueden decir la verdad? Incluso cuando la verdad es mejor, ¿sí? Ahora, esos casos significa que la persona ya está mal en su mente, hasta que viene un arrepentimiento y son sanados por Dios. Salmos 51, verso 10. Salmos 51 aquí adelante, en el versículo 10 dice: Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. En otras palabras, corrígelo, renuévalo. Dice: No me eches de tu presencia y no saques tu santo espíritu de mí. Restáurame el gozo de tu salvación y tu espíritu gratuito me sostenga. Ahí está de nuevo la interacción del espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18 dice: El orgullo va antes de la destrucción, y el espíritu altivo antes de una caída. Así que nos habla de cómo el espíritu del hombre puede ser torcido y pervertido. En este mismo capítulo, verso 32 dice: Aquel quien es lento para el enojo es mejor que el poderoso, y aquel quien gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Eso es algo que usted y yo tenemos que aprender a dominar y controlar, nuestro espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando uno se vuelve altivo? Cuando nosotros nos volvemos perversos, porque si hay un espíritu perverso, y habla de eso aquí en el libro de Proverbios. De hecho, está dos capítulos adelante. Vamos a Proverbios 18, versículo 14. Proverbios 18, 14 dice: El espíritu de un hombre sostendrá su enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu quebrantado? Así que se puede herir, ¿no es cierto? Las personas se pueden lastimar, podemos ser lastimadas. El espíritu se puede herir hasta el punto en que es casi imposible que se recupere. Nosotros hemos escuchado de quebrantamiento de espíritu en las personas. Quebrar el espíritu de los hijos, quebrar el espíritu de un animalito. Así pasa y nunca vuelve a ser igual. Si usted quiebra el espíritu de un caballo, nunca vuelve a ser igual. Ya no sirve. Es lo mismo si rompe el espíritu de una persona. A eso se le llama, en otras palabras también, lavado de cerebro. Significa que puede poner tal tensión en la mente y en el espíritu que se pervierte, se tuerce, se hace incapaz de funcionar de forma apropiada y se necesita una sanación para eso. Así que nosotros podemos, en verdad, podemos destruir o podemos ser destruidos también, y el espíritu puede ser arruinado, ¿sí? Es el quebrantar el espíritu. Eso es lo que nosotros conocemos por ese término. También existe la amargura de espíritu, que no es solo una actitud, ¿sí? Porque ¿qué da la actitud? La actitud nos da el cómo utilizamos el espíritu. Esto también demuestra que en nuestro propio libre albedrío somos responsables por lo que hacemos con el espíritu que tenemos. Si usted tiene autoridad sobre otras personas, también es responsable por lo que hace con el espíritu de esas personas. Vamos a hablar un poco acerca de una de las cosas de las que no estaba preocupado cuando estaba en Universal. Se decía que los católicos pueden estar mal en todo, pero tienen la forma correcta de gobierno, ¿sí? Desde la cima hasta abajo, de arriba para abajo. Pero la verdad es que no es cierto. Ellos no tienen la forma correcta de gobierno. Porque ¿qué sucede cuando lee acerca de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? El terreno común es que todas tienen problemas. Sus propios problemas. Lo que fue inculcado en la iglesia no fue un espíritu de amor, sino que fue un espíritu de temor que atacó las carnalidades de las personas. Así que por eso nunca fuimos capaces en esa organización previa de llegar más lejos.